Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hacienda acusa a Rodrigo Rato de defraudar casi 7 millones de euros entre los años 2004 y 2015. ¿Cómo es eso, Joaquín Mizmanos?
En concreto, la ONIF, la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria, acusa al exvicepresidente económico del gobierno de defraudar 6,8 millones de euros a través de un entramado societario. Después de 2 años de investigaciones, concluye que el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscal. Ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles. Acabamos de hablar con Rodrigo Rato, ha asegurado a COPE que todo esto es falso, tal y como declaró en diferentes escritos al juzgado, y que el informe de la ONIF contiene datos erróneos. Al menos nos ha contado, ya sabe de qué se le acusa para poder defenderse.
La Policía Nacional ha rescatado a un menor de 13 años en Almería que se prostituía en el paseo marítimo para pagarle el tabaco y el alcohol a su madre. Ha sido detenida. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La pequeña se prostituía a cambio de 15 euros. Con lo recaudado se responsabilizaba de su hermano de 9 años y compraba alcohol y tabaco para su madre. Ella era quien se encargaba de ofrecer la compañía de su hija a adultos. La policía ha detenido a un hombre de 59 años con antecedentes por abusos sexuales a menores por mantener relaciones con la niña. Los agentes han arrestado también a un hostelero que contrató a la menor para que trabajase en su local por 5 euros al día. La pequeña y su hermano, de nacionalidad rusa, están sin escolarizar. Ahora se encuentran en un centro de menores.
¡Qué barbaridad! 5 personas han sido detenidas en Murcia por propinar una brutal paliza a un chico de 25 años. La víctima permanece ingresada. COPE Murcia, Paula Pascual.
La agresión se produjo a las 5 de la madrugada del domingo en una discoteca de la zona de Atalayas. 5 jóvenes la emprendieron a golpes contra un chico de 25 años. Primero le rompieron una copa en la cabeza, luego uno le agarró por el cuello mientras el resto le daba puñetazos en la cara. La víctima tiene el tabique nasal destrozado, hematomas en los ojos y continúa ingresado en el hospital. Los 5 agresores tienen antecedentes penales, uno ya está en prisión, 3 en libertad con cargos y otro es menor de edad.
El gobierno va a poner en marcha en las próximas semanas un sistema para controlar a los condenados por violencia machista que obtengan un permiso penitenciario. Lo acababa de anunciar el ministro de Interior ahora mismo, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso, Susana Moneo.
Cuando un condenado acceda a cualquier permiso penitenciario, la víctima será avisada mediante un SMS en su móvil, que también recibirá el policía encargado de su custodia. El ministro del Interior lo destacaba como un avance en la rapidez y mejora de protección de la víctima.
Para que no nos perdamos en más trámites de comisaría o de otras instituciones.
El martes comenzarán las conversaciones con los grupos para un pacto de Estado contra la violencia machista, que decía el ministro se debe alcanzar con celeridad porque sigue habiendo demasiadas víctimas. En lo que va de año han muerto 8 mujeres.
Francesc Homs defiende ante el juez que el Tribunal Constitucional no advirtió a la Generalidad de las consecuencias legales de celebrar la consulta del 9N. Vamos al TSJ de Cataluña con Sergio López y Yolanda Canales.
Francesc Homs también ha asegurado que la actitud del gobierno central en relación al simulacro de consulta fue de menosprecio, por lo que le sorprendió que el Ejecutivo de Rajoy interpusiera un segundo recurso ante el Constitucional por el 9N. Segundo recurso, segunda providencia del alto tribunal que Homs ha insistido en la que no figuraba la advertencia de las consecuencias penales de incumplirla. Por todo ello, ha dejado claro que explicó al gobierno de la Generalitat que no estaban incurriendo en ninguna ilegalidad.
Desde la perspectiva de la pregunta que había en el ambiente, porque no me la formulara ningún miembro del gobierno y que no me la formuló nadie, pero que estaba en el ambiente, yo di cuenta al gobierno que además de no incumplir ninguna orden e irregularidad, no estábamos incumpliendo con ninguna responsabilidad de tipo penal.
La posibilidad de incorrer un tipo penal.
El fiscal no ha hecho preguntas a Homs, con ironía le ha dicho que así respetaba sus derechos al estar procesado por esta misma causa en el Supremo, y Homs le ha respondido con un qué lástima.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Y en deportes, el comité de árbitros denunciará a Luis Suárez por sus declaraciones después de su expulsión. Carlos Ganga.
El uruguayo se va a perder la final de la Copa del Rey tras ser expulsado contra el Atlético de Madrid y, según informa Isaac Fouto, el comité de árbitros tiene la intención de denunciar ante competición a Luis Suárez por valorar así la actuación de Gil Manzano.
Me río porque parece que era que era lo que quería, porque en ningún momento solamente salto cuando me doy vuelta y creo que a ver si es justo de que puedan apelar a la segunda amarilla, pues creo que ni siquiera falta y bueno, ahora esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va.
Hoy el Barça va a presentar alegaciones por la segunda amarilla que vio Suárez en un salto con Coque, aunque en el acta arbitral no hay ningún error y no le van a quitar esa amonestación. El Atlético también se fue muy enfadado con el árbitro que anuló un gol legal de Griezmann por fuera de juego. Simeone ironiza por el trato arbitral que recibe el Barcelona.
Yo sí tengo claro por qué en Champions tenemos más posibilidades que en Liga o en Copa. Eso no tengo duda.
Felicitar al Barcelona por, obviamente, manejar todo muy bien.
El Alavés o el Celta será el rival del Barça en la final. En la ida empataron a cero en Balaídos y hoy los dos equipos van a salir con su once de gala. El Celta llega tras descansar el fin de semana y al Alavés solo le vale ganar el partido o llegar a los penaltis para meterse en la final. El partido comienza a las 9 y lo vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8:30. Un apunte más de fútbol. Philipp Lahm, campeón del mundo con Alemania, ha anunciado su retirada y dejará el Bayern de Múnich a final de temporada con 33 años.
Son las 12:06.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
11:06, como les habíamos anunciado, está con nosotros hoy la presidenta del Congreso de los Diputados, que ya se ha sentado aquí en nuestros estudios. Ana Pastor, buenos días y bienvenida.
Muchas gracias por invitarme y muy buenos días a todos los canarios.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, recién aterrizada y encantada de estar aquí a pasar la jornada de hoy y tener una agenda muy intensa.
Curiosamente, hoy el vuelo se ha adelantado. Usted que esto sabe un poco de cuando era ministra de Fomento, pues la excepción, ¿no?
Ha llegado antes de tiempo y bueno, eso es muy bueno, muy positivo.
Bueno, esta entrevista me acompañan los dos presentadores de la mañana, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Los voy a saludar. Javier Benítez, buenos días.
Hola, buenos días.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Bueno, a mí me gustaría empezar, presidenta, hablando de un asunto que tocábamos ayer con la consejera de Hacienda de nuestro gobierno, ¿no? Ha cifrado el gobierno de Canarias en algo más de 500 millones que podríamos dejar de ingresar si no se aprueban los presupuestos. Me imagino que la presidenta del Congreso es preocupada también por esto.
Pues sí, la verdad es que creo que aprobar los presupuestos generales del Estado para este ejercicio es clave para Canarias. Canarias, conozco, aunque ahora soy presidenta del Congreso, como saben, pero conozco muy bien el presupuesto para las islas y dependen muchas cosas del presupuesto. Por lo tanto, yo diría que el presupuesto general del Estado es muy importante para toda España, pero especialmente lo es para Canarias, porque están, como saben, muchos de los compromisos que ha adquirido el gobierno de España dependen de los presupuestos y eso tiene que ver, por supuesto, con los convenios que hay que firmar, con las políticas que hay que llevar a cabo en materia, por ejemplo, de carreteras o en materia de empleo, etcétera. Por lo tanto, creo que es muy necesario y yo creo que en este caso los partidos, hablo en general para todos los partidos, deberían de pensar más en el interés general. Por ejemplo, en el caso de Canarias hay que pensar todos los que tienen responsabilidad en las Cortes Generales, que lo más importante es Canarias, por encima. Canarias tiene que estar por encima de los intereses partidistas.
Lo que pasa es que en estos días estamos más pendientes de los congresos de los partidos que del Congreso de los Diputados.
Bueno, esta semana, como sabe, no hay pleno en el Congreso, sí en el Senado. Los partidos están en este momento, como sabe, renovando sus estrategias, renovando, desde luego, adaptando sus contenidos a los nuevos tiempos. Y es una semana muy dedicada, como sabe, nuestro partido, el Partido Popular. Tenemos el Congreso ya número 18. El 18º Congreso, que es muy importante para nosotros. Es verdad que nuestro partido tiene un líder indiscutible.
Eso es una ventaja frente a otros partidos, porque hay que ver las guerras que se están dando, ¿eh?
La verdad que sí, que nosotros creo que si hay algo indiscutible, siempre lo ha sido así, desde que él es presidente, es que tenemos un presidente que creo que está siendo un gran presidente, que ha sido capaz de sacar a España de esa crisis profundísima en la que estábamos. Yo formé parte del gobierno en el 2011, sabe que estábamos en más del 9% de déficit público y estamos en este momento, desde luego, reduciéndolo a más de la mitad del país y las cosas van bien, la economía crece. Canarias, he estado repasando los datos antes de venir, en la economía canaria el último cuatrimestre ha crecido más que la media de España. Y las cosas, se ha hecho una reforma laboral, las cosas se están haciendo razonablemente bien. Por tanto, tenemos un gran presidente y ahora tenemos un congreso en el que, por cierto, Canarias tiene un papel, el PP de Canarias tiene un papel muy destacado porque el que es nuestro presidente, Asier Antona, lleva, como sabe, una de las ponencias
la de educación
más importantes para mí, para el futuro de Canarias y de España, que es la educación y la innovación y la cultura. Y hoy vamos a visitar precisamente aquí en la isla un centro de innovación tecnológica que es muy importante, no solo porque da empleo, sino porque además tiene personas muy cualificadas y, desde luego, creo que es un buen ejemplo de las empresas tecnológicas.
Por cierto, ahora que habla de Asier Antona, tiene Asier Antona hecho la presidencia del Partido Popular en Canarias, ¿no?
Bueno, como sabe, todavía no estamos hablando del Congreso. Lo que sí puedo decir es que se está haciendo con Asier Antona al frente un trabajo excepcional, pero el Congreso todavía no está abierto, todavía no hay candidaturas oficiales, y nosotros, desde luego, lo que tenemos que hacer, los que somos miembros de la Ejecutiva, dejar que trabaje el partido, y lo que sí vamos a desear es que el partido salga reforzado después del Congreso. Tenemos un partido muy fuerte en las islas, tenemos más de 40 y tantos mil afiliados, que es pues el número de afiliados es un partido muy importante, y son nuestros afiliados los que van a decidir el futuro, ¿no? Y ellos aquí, las islas, como sabe, fíjese, yo que no soy de aquí y conozco muy bien a mi partido en Canarias, más la gente conoce al partido muy bien y a las personas, y ellos son los que deciden. Pero desde luego, lo que sí le puedo decir es que el partido en Canarias tiene todo el respaldo de todos los que formamos parte de la ejecutiva de mi partido. Yo y aquí estoy para reunirme con ellos y, sobre todo, también para poner en valor el trabajo, tan buen trabajo que se está haciendo.
Muy bien. Javier Benítez.
Buenos días, presidenta.
Buenos días.
España ha sido sancionada con unos 100.000 euros al día por no adaptarse a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que obliga a la liberalización de la estiba. Usted fue ministra de Fomento. Quería saber si hay alguna salida que evite el despido de los estibadores, a pesar de que ellos mismos reconocen que hay excedente, y si en cumplimiento de esta sentencia nuestros puertos serán más competitivos.
Bueno, primero de todo decirle que yo soy la presidenta de las Cortes Generales, por lo tanto no soy miembro del Gobierno. Lo que sí le puedo decir es que las Cortes están abiertas, lógicamente, a la tramitación de la normativa que nos adapte a la sentencia de Luxemburgo y que adapte, que haga, desde luego, el sistema, un sistema portuario que sea el mejor. Creo que tenemos unos datos fantásticos. Los puertos españoles han vuelto a crecer, los puertos canarios, como saben, son una fuente de riqueza de parte del PIB canario, junto con el turismo, como sabe, y por lo tanto el Congreso de los Diputados y la Presidenta, y más conociendo la materia como la conozco, estoy para hablar, para escuchar a todos y para que se pueda tramitar una ley que, desde luego, dé competitividad al sector, dé equilibrio al sector y, desde luego, que sea la mejor ley que se pueda hacer.
Como presidenta del Congreso, antes hablábamos de los presupuestos generales del Estado, usted pedía a los grupos políticos que miraran el interés general más que el personal, es decir, pedía altura de miras, ¿no? ¿Considera que si no sale adelante estos presupuestos generales, debería el presidente presentarse ante una cuestión de confianza?
Bueno, primero de todo decirle que el presidente del Gobierno tiene la mano tendida, como lo ha hecho, como hemos llegado hasta aquí. Piense que yo soy presidenta de las Cortes Generales con muchos más votos que no son de mi partido. Quiero decir que ha habido, por parte de todos, creo que de algunos más que de otros, pero por parte de muchos, ha habido mano tendida para poder, desde luego, avanzar en el país y dar estabilidad, que es lo más importante. Y en ese sentido, creo que en la última semana de las Cortes Generales del Congreso hemos aprobado, por ejemplo, tres leyes muy importantes, tres decretos ley muy importantes con un apoyo mayoritario, y por lo tanto yo lo que tengo que pensar, soy optimista, y lo que tengo que pensar es que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado, precisamente por eso que le comentaba, porque estoy pensando en Canarias, en el convenio de carreteras, o también en los presupuestos de los puertos, o también, como no, en el tema de la bonificación al transporte de personas, pero también de mercancías, especialmente todo lo que es industrial y agroalimentario. Estoy hablando también de lo que queda de revisar del modelo especial de financiación de Canarias, como sabe. sabe, del régimen especial, que está ya acordada y aprobada la parte fiscal, pero falta la parte económica. Es decir, son muchísimas cosas. Y yo creo en la buena fe de la gente y en que esto no es un tema a ver quién gana políticamente. Yo creo que es, lo importante es dar estabilidad y lo importante es aprobar los presupuestos por el bien de todos, hoy estoy en Canarias y Canarias es una comunidad que además muchas de las partidas que vienen son a través de transferencia y por tanto es muy importante que estén aprobados los presupuestos.
Guillermo García.
Buenos días, presidenta. Días. Muchas gracias, Javier. Mi pregunta está centrada en el Partido Popular de Canarias. Esta tarde don Enrique Hernández Bento es delegado del gobierno en Canarias, por tanto hombre de confianza, lógicamente del Ejecutivo Central, va a presentar Las Palmas de Gran Canaria su candidatura a la presidencia del Partido Popular en Canarias, como ya han hecho Cristina Tavío y el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona. Asier Antona es un hombre que ha venido trabajando en el Partido Popular de Canarias, recorriendo cada isla, cada palmo de esta tierra en los últimos meses, trabajando un poco a reconstruir el partido. Pregunto, ¿es bueno o es malo que haya cuatro candidatos para el partido en Canarias?
Bueno, yo creo que nuestro partido tiene mucha vitalidad y por lo tanto todas las personas de las que usted me habla pues quieren dar un paso, por lo que yo he leído también. Sabe que no está abierto todavía el periodo de presentación formal, pero desde luego eso significa que los partidos son vivos, que los partidos son dinámicos, que hay personas que piensan que pueden dirigir esta organización y por lo tanto yo creo que eso es positivo siempre, ¿no? Y desde luego son los militantes los que finalmente deciden, ¿no? Y deciden quién es la persona que mejor, la persona y el equipo, porque esto no, al final no es quién va a ser, desde luego, quién va a ser el futuro de Canarias.
Es difícil de sustituir a un hombre como José Manuel Soria con la impronta que tuvo el exministro de Industria aquí en Canarias, a pesar de su polémica salida, digámoslo así.
Bueno, yo creo que hay que ver el conjunto de la historia, desde luego que José Manuel Soria es una persona, es un político nacional y un político canario que ha llevado a las instituciones canarias a unos resultados que nunca había tenido en la historia el Partido Popular. Y quiero decir, yo soy amiga de José Manuel Soria, pero aunque no lo fuera, tengo que ser objetiva y objetivamente, desde luego, creo que es a lo que aspiran nuestros compañeros. Nuestro compañero Asier, que ahora es el responsable del partido, es lo, usted lo decía antes, lo que está trabajando, está haciendo partido, ¿no? Y una vez que se celebre el Congreso, ahí seguiremos todos y yo hoy estoy aquí para hacer más partido, si se me permite, para apoyar a mi partido en Canarias, que me ha dado mucho, por cierto, y que estoy aquí también, soy presidenta de las Cortes, porque mis compañeros diputados me han apoyado y también estoy muy muy agradecida.
Javier.
Sí, le quiero preguntar también sobre el Congreso Regional, porque desde hace 18 años aproximadamente, unos 20 para redondear, no estamos en esta, es decir, no hemos visto tres candidatos, por lo tanto, ¿es posible una fractura de la formación con estos cuatro candidatos si finalmente Asier Antona también se suma, tal y como parece? Y se lo digo porque hemos escuchado declaraciones bastante duras de los tres candidatos que ya han formalizado su inscripción, Juanjo Cardona, Cristina Valido, y hoy Lara, el delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, declaraciones duras sobre o hacia Antona.
Bueno, yo primero de todo decirle que sé mucho de este partido porque llevo muchos años viniendo a las islas y sobre todo a través de José Manuel Soria, del que he aprendido muchas cosas, que sabe que ha sido compañero mío de gobierno, ha hecho una labor creo que excelente en el gobierno y la ha hecho también en el resto de las instituciones cuando ha sido alcalde o presidente del Cabildo y presidente de nuestro partido. Y de él aprendí aquí que desde luego todas las personas tienen espacio en nuestro partido, todas las personas tienen, como no, la capacidad para presentar una candidatura, pero yo creo que el partido saldrá más reforzado. O sea, si usted me pregunta mi opinión personal de mi experiencia en política, que llevo unos poquitos años en política, militante, como sabe, del partido en Galicia, le puedo decir que, mire, cuando Alberto Núñez Feijóo se presentó a la candidatura, hubo tres candidaturas en Galicia. Y ya aprendimos mucho, ¿no? Yo apoyaba a Núñez Feijóo, que es, como sabe, también gran amigo mío, pero el partido salió reforzado y, por lo tanto, creo que aquí también va a pasar lo mismo.
O sea, que le parece sano y le parece que va a ser muy positivo para el partido que haya esta variedad de candidatos y que salga el mejor, el más votado, que tenga más apoyo.
Absolutamente. Otros presumen y nosotros, cuando se habla de democracia, pues ya lo ve.
Ya. No creo que le diga una novedad si le digo que a los canarios nos sentó un poco mal lo de llevar el certificado de residencia cada vez que viajábamos, ¿no? Ahora, visto así como un poco de tiempo, ¿cree que fue una buena medida para controlar el fraude? ¿Cree que se podía haber articulado otra medida? Porque a todos los canarios aquello nos molestó muchísimo, ¿no? De hecho, todos decimos, seguimos llevando el certificado de residencia a la cartera, por si acaso, ¿no?
Bueno, primero de todo decirle que creo que lo más importante de todo es que a lo largo entre el 2012 y el 2015 en toda la legislatura se destinaron a las bonificaciones de los ciudadanos de Canarias más de 990 millones de euros. Creo que en un tiempo de crisis lo más importante que yo me siento, en eso me siento humildemente orgullosa, ¿no? Es de que en tiempos de crisis, porque sabe que Bruselas y había que ajustar el cinturón al máximo para salir de ese 9% que teníamos más de 9 de déficit. Y por lo tanto, de lo que me siento más orgullosa es de poder haber destinado dentro de ese presupuesto que tenía más corto, poder destinar a Canarias más de 990 millones al transporte de residentes. Y luego hay un tema que usted sabe que hemos tenido que trabajar para que sean los canarios, sean ustedes, los ciudadanos canarios, los que tengan ese derecho, que es un gran derecho que tienen ustedes porque viven en un territorio ultraperiférico y tienen ese derecho. Pero tienen que ser ustedes los canarios. Y usted sabe que ha habido que hacer control y, por lo tanto, yo, aunque es de mi etapa pasada, sí decirle que también a mí me correspondía el control y que sé que generó pues un problema añadido, pero creo que lo que mereció la pena es que en tiempo de crisis se destinaran más de 990 millones de euros a financiar lo que es un derecho de todos los canarios.
Ha hablado en diversas ocasiones del convenio de carreteras, como bien sabe, desde que entramos en ese periodo de crisis, pues se rebajó la cuantía del convenio de carreteras y eso ha llevado a que muchas carreteras ahora mismo en el archipiélago pues estén pendientes de iniciarse o de concluirse, ¿no? Bien apuntado usted que estamos pendientes de los presupuestos generales del Estado y a ver si podemos recuperar esas cantidades originales que teníamos antes y se puede avanzar en esas carreteras, ¿no?
Bueno, sabe que para el convenio de las islas se destinaron ya más de 1.350 millones. El presupuesto último del que yo fui responsable, sabe que se metió en presupuesto el anillo de esta isla y también algunas de las obras que eran prioritarias en
sí, la carretera de la aldea, por ejemplo.
La de la aldea, el risco a la aldea, que conozco porque me las he pateado, ¿no? Y la idea lo que se hizo a lo largo de esos años fue mantener el convenio de carreteras y con las cuantías que se pudieron destinar, igual que en el resto de las carreteras de España. Sabe que el gobierno de España no es responsable de las carreteras, no tiene la gestión de las carreteras de las islas, pero es verdad que hay que invertir dinero, hay que ayudar al resto de las instituciones. Tanto es así que yo, por ejemplo, sabe que firmé un acuerdo también para la subida al Gran Tecán, ¿no? Que era una de las cosas, que era una carretera de un cabildo. Por lo tanto, dentro del dinero que teníamos, que no era mucho, se intentó hacer todo lo que se pudo. Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer. Y el gobierno de España me consta que tiene un compromiso, que es de poder llevar adelante un convenio más ambicioso para las carreteras. Yo lo que le puedo decir es lo que se destinó a lo largo de estos años.
Guillermo.
Bueno, alguna cuestión de ámbito nacional. Por ejemplo, antes hablaba del liderazgo incuestionable de Mariano Rajoy dentro del partido, pero ¿por qué hoy en día las formaciones nacionales cuesta tener tanto una hoja de ruta definida? Estamos asistiendo a la división interna en Podemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el PSOE, desde luego merece un capítulo aparte. En Ciudadanos han ido un poco de la socialdemocracia al liberalismo en sus programas, pero tengo la percepción, corríjame si me equivoco, que el Partido Popular es ahora mismo el único que tiene una hoja de ruta clara en cuanto a su programa de actuación, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo voy a hablar de lo mío, que yo habitualmente no me meto con los demás porque creo cada uno gestiona su partido como le parece oportuno y conveniente. Yo lo que le puedo decir es que para que un partido funcione y tenga un proyecto, para que un partido trabaje para el país, para que un partido, por eso es tan importante para nosotros esta nueva etapa también aquí en Canarias, lo que tienes que tener claro primero de todo es gobernar tu propia casa. Si tú no sabes gobernar tu propia casa, mal vas a a gobernar el país. Y en el caso nuestro tenemos un presidente que es presidente del partido y es presidente del gobierno, que lo que ha intentado, y los electores se lo van reconociendo cada vez más, afortunadamente, es que ha sabido sacar al país, a España, de la crisis. Que hoy España, el paro ha bajado, ha habido otros 500.000 personas menos en el desempleo, se han generado más de 400.000 puestos de trabajo en el último año. Que el presidente Rajoy tiene proyecto para España, que cree en España, cree en la unidad de los españoles, que tenemos, creemos en la igualdad de oportunidades, tenemos un modelo claro para la sanidad, para la educación. Estamos trabajando mucho en este momento, el partido, en todos los temas de dependencia, que sabe que es un problema que nos afecta a todos, en la financiación de la sanidad, en un nuevo modelo de financiación autonómica, en fin, que usted tiene razón. Este partido tiene las ponencias, precisamente lo que van a servir además es para revitalizar nuestro proyecto político. Hay que saberse adaptar al mundo en el que vivimos. Por lo tanto, yo estoy muy orgullosa de estar en este partido, de tener un presidente como Rajoy, con el que llevo trabajando muchísimos años, y de tener proyecto para el país, que es lo importante de un partido. Los partidos, como dice nuestra Constitución, están al servicio de los ciudadanos, no al revés, al servicio de uno mismo.
Una pregunta, si me permite, Mayer, que entra también en el ámbito nacional y casi va más allá de la curiosidad periodística. La actividad del presidente del Congreso de los Diputados, la Corte General, está arreglada. Hay un reglamento al que ustedes sujetan, pero ha habido que cambiar un poco los códigos de actuación con la erupción de nuevas formas de hacer, de ejecutar, de oratoria, si usted me lo permite.
De entrada, perdona, Guillermo, más tiempo dedicado a mandar a callar, ¿no? Sí,
claro. Diputados como el señor Rufián o como algunos de Podemos.
Bueno, este
parlamento... Hay que tener más mano izquierda que nunca, en definitiva.
Este parlamento, yo soy diputada desde el año 2000, o sea que algunas cosas he visto. Este parlamento es distinto a todos los que yo he vivido. Primero de todo, piense que yo soy una presidenta que estoy en minoría, en la mesa, en el órgano de gobierno. Y luego que es un parlamento muy fraccionado, ¿no? Y con unos nuevos modos. La presidenta lo que procura en todo momento es no generar más polémica, sino al revés, es amainar el temporal. Y procuro amainar, ya sé que no lo hago a gusto de todos, pero estoy procurando amainar siempre el temporal, hablar mucho con la gente, hablo mucho con los diputados, con el señor Rufián, con todos, con el señor Iglesias, con los del Partido Popular, con mis compañeros, con los del Partido Socialista, hablo mucho con todos, porque la clave está en saber que en el Parlamento no valen los gestos. En el Parlamento se van a hacer leyes y se va a defender con la palabra. Es la casa de la palabra. Por eso a algunos le he dicho en público que esa no es la casa de los gestos. Y por lo tanto, que los gestos están muy bien, pero que gestos educados.
Es que el señor Rufián, por ejemplo, en unas entrevistas periodísticas parece mucho más amable y mucho más tranquilo que lo que después muestra en el estrado.
Pero lo que sí le puedo decir es que todos los diputados saben que tienen un reglamento al que atenerse, y el que no se atenga al reglamento, desde luego, tendrá un problema. Pero vamos, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. El reglamento es una ley orgánica que nos obliga a todos. Pero lo que yo sí le quiero recordar es que la labor de la presidenta, estoy haciendo pues algunos cambios. Cada presidente tiene su impronta, espero que sea para bien. Por ejemplo, los horarios, que no son unos horarios muy razonables. No se puede empezar un pleno a las 4 de la tarde y terminar a las 10 de la noche, cuando puedes empezar antes, porque la gente tiene que conciliar la vida. Pero no solo los diputados y los senadores, no, lo tienen que hacer los periodistas, los letrados, los sugieres, todo el mundo. Y luego otra cosa muy importante, que es que hay que hacer una pequeña revolución digital en el Congreso. Tiene que haber una agenda abierta de los diputados, tiene que haber una web mucho más accesible, muchas cosas, pero esas son de las cosas del día a día. Pero lo gordo del Parlamento es la defensa, desde luego, del orador, y la defensa, que eso es lo que yo voy a hacer siempre, es defender al orador y defender, desde luego, el que el orador esté protegido. Y desde luego, el reglamento, aplicarlo. No me gusta sacar el reglamento, pero lo tengo que sacar de vez en cuando.
Presidenta, última pregunta, porque desde hace un ratito nos están diciendo que tenemos que concluir. Pero bueno, última cuestión. Yo sé que a lo mejor ustedes están más en clave de Congreso Nacional, pero nosotros estamos ya pensando en el Congreso nuestro, en el Congreso Regional. ¿Qué tal lo ha hecho Asier Antón hasta llegar a este Congreso Regional? Porque esa ha sido su misión. ¿Cómo ha sido la gestión de Asier Antón? ¿Lo ha hecho bien?
Yo creo que Asier Antón y su equipo están haciendo un trabajo excelente en favor de nuestro partido en Canarias, y eso es lo que yo puedo... He tenido la oportunidad de observar y de contrastar.
Muy bien. Pues Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista aquí en tiempo regional para todos los habitantes del archipiélago, para todos los oyentes de la cadena COPE en Canarias. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues por aquí estamos, ya en el tiempo local de la mañana de COPE Tenerife. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Hoy con esta entrevista especial hemos alargado nuestro tiempo regional de la mañana en Canarias con presencia de Ana Pastor, la presidenta, ustedes la han escuchado, del Congreso de los Diputados. Única entrevista radiofónica que ha conseguido en su visita hoy a Tenerife, con una amplia agenda de trabajo que va a completar en media hora también con un desayuno informativo con los medios de comunicación en el Real Casino de Tenerife. Insisto, única entrevista que ha conseguido la presidenta del Congreso de los Diputados en esta breve visita a nuestra isla. Bueno, nos ponemos en marcha como siempre, hoy en reducción de tiempo, en edición reducida, con horita y media por delante, pero con muchos temas que contar. Y como siempre, comenzamos contándoles y valorando alguna cosita. Miren, el exdelegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, como yo le comentaba ahora a la presidenta del Congreso, anunciará este miércoles su candidatura esta tarde a la presidencia del Partido Popular en Canarias, en una rueda de prensa que ha convocado para esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, con lo que parece que finalmente serán cuatro los candidatos, si unimos a Juan José Cardona, a Sierra Antona y a Cristina Tabío. Durante años, el liderazgo y el carisma de José Manuel Soria fue incontestable a la hora de liderar a los populares en Canarias, pero la salida por la puerta de atrás del exministro ha dado paso a un nuevo periodo en que ese liderazgo parece más abierto y en el que hay debate dentro de la formación conservadora. Hasta la fecha, algunos argumentaban que el principal semillero de votos del Partido Popular en Canarias estaba en la isla vecina, en Gran Canaria, y que por eso su presidente era aquella isla, pero ciertamente en los últimos tiempos se ha elaborado bastante la cosa, lo cual abre un panorama no solo a los candidatos gran canarios, sino especialmente a una Sierra Antona que se ha pateado las siete islas realizando un trabajo de campo encomiable. No nos engañemos. Antona cuenta con un gran apoyo entre el militante de a pie y con el apoyo de muchos alcaldes del Partido Popular por el trabajo que ha realizado palmo a palmo, pulgada a pulgada, en todas y cada uno de los siete territorios de este fragmentado archipiélago. El que quiera superarle tendrá mucho trabajo por delante en los próximos meses, aunque tampoco debemos obviar el peso del staff gran canario en el conjunto del partido a nivel regional. Como cuarta en discordia queda Cristina Tabío, a la que no le vendría mal, por cierto, como primera medida, hacerse con los servicios de un buen community manager que le asesore en redes sociales, y que podría restar algún apoyo a Antona por el camino, pero cuyo destino natural, creo yo, podría ser llegar a un acuerdo con algunos de los otros candidatos. Entretenidos estaremos, y lo estaremos hoy con la visita de Ana Pastor. En cualquier caso, que sea lo mejor para un partido que pasa por ser el más votado en España y que tiene un largo camino que a recorrer en Canarias en los próximos meses. 11:34 de la mañana, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha como siempre con todo el equipazo que hace este programa, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz, a la que mandamos un beso hoy que se nos ha puesto malita con una indisposición temporal, con todo el equipo de redacción, con Aida Martínez, con Anteo Herrero, con Mayer por supuesto al frente de todo el equipo, y con Daniel Pelero, que ya está por aquí presto y dispuesto para actualizar la información con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
La noticia noticia del día, evidentemente, pasa por la visita de Ana Pastor aquí a Santa Cruz de Tenerife, repito, con un amplio programa de actos que ha abierto aquí, en estos estudios, con esta entrevista que hemos mantenido en nuestro horario local, aunque hoy en emisión regional para toda Canarias, con la presidenta del Congreso de los Diputados. Pero Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hay más temas que son actualidad en este miércoles.
Sí, porque el debate sobre la implantación de, o no, de una ecotasa turística en Canarias vuelve a estar en la agenda informativa. Ayer en el Parlamento Regional, el diputado del Partido Nacionalista Canario, Juan Manuel García Ramos, se desmarcaba de la posición de Coalición Canaria, que están en el mismo grupo parlamentario, y votaba a favor de la propuesta de Nueva Canarias para implantarla. García Ramos quiere que la tasa se destine, dice, a la mejora de los centros culturales del archipiélago.
Tasa ecocultural, ¿no? Porque estaría destinada a recuperación de centros históricos, senderos o sitios arqueológicos, ¿no? Viéndonos un poco en el espejo de Baleares, que después de 13 años ha recuperado esa tasa, por algo será.
La patronal hotelera, por su parte, vuelve a mostrar su oposición a la ecotasa. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, no entiende cómo se pide continuar rebajando las tarifas aéreas para atraer más turismo y, por el contrario, se quiere grabar a los clientes con un nuevo impuesto.
Todavía parece que tenemos que sacar a la momia del paseo de vez en cuando. Yo, sinceramente, no entiendo nada. Cuando, por un lado, estamos pidiendo que nos bajen las tasas aeroportuarias y todo el mundo aplaude la decisión del gobierno de España, y por otro lado siempre estamos con la cantinela de la tasa turística, que en absoluto entendemos necesaria, en absoluto creemos que sea buena, e incluso creemos que es contraproducente, puesto que nos resta competitividad y por lo tanto no estamos nada de acuerdo con esas tendencias, ¿no?, que por parte de algunos grupos políticos.
Y el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha defendido el despido de 10 trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias. Dice que hay que garantizar la viabilidad de la empresa pública y que ya era una medida que se había anunciado desde el año pasado.
Bueno, y yo creo que lo que ha ocurrido es lo que habíamos dicho. Nosotros el año pasado iniciamos un plan para conseguir la sostenibilidad financiera y técnica del ITC. Hemos trabajado primero en una fase que era puramente financiera para que los números cuadraran. Hemos al mismo tiempo actuado en la gestión, en modelos de gestión, en algunos procesos para cambiarlo. Hemos plantado una visión estratégica, cuál es el futuro que queremos para el ITC y qué papel debe desempeñar el ITC en la isla de Mahi Canarias. Y a partir de ahí hemos ido tomando medidas.
Muy bien, es actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 €.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías como siempre de comunicación abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ustedes hacen la radio con nosotros, 610-1080-11. En Facebook ya saben que somos La Mañana de COPE Tenerife, nuestro teléfono fijo de toda la vida, el 922-210314. Y si me quieren seguir en Twitter, pues ya saben, @GuillermoArias, mi Twitter, en el cual podemos dialogar y podemos interactuar. Ya tenemos alguna foto colgada también de la entrevista con Ana Pastor. Vamos a repasar la prensa del día. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Con imágenes de portada que tienen que ver con el juicio del terrible suceso ocurrido en La Palma 2015, ¿no?
Así es, se iniciaba ayer el juicio contra David Batista, el presunto asesino de Laura González, la joven que murió tras quemarla presuntamente David Batista, y el titular elegido por el diario Aviso es: David sonrió con burla antes de quemar viva a Laura. El testimonio de Flora, la cliente que trató de defender a la víctima del terrible suceso 2015 en La Palma, retrató ayer en el juicio la crueldad del presunto asesino, que usó una garrafa de gasolina y antes le escribió el siguiente SMS: tic-tac, tic-tac, cuanto más tarde, más arde. También leemos que el Parlamento en peso fuerza a Fernando Clavijo a paralizar el tendido eléctrico de Dos Islas y el 59% de los laguneros a favor de un cambio en el ayuntamiento. También leemos en el periódico El Día que las autoescuelas piden más examinadores. La Asociación Canaria de Centros de Formación Vial reclama 5 funcionarios más en la plantilla o que se fije un paquete de horas extras para los actuales. Y también en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, leemos que el futuro de los kioscos de las Teresitas depende de una concesión, y en el puerto de la Cruz los trabajadores del ayuntamiento llevan no han cobrado todavía su sueldo.
Por cierto, sobre ese asunto, perdón, Antonio, he podido confirmar ya esta mañana, y me lo confirma desde el ayuntamiento del puerto de la Cruz, que la nómina ha sido ingresada ya esta mañana. Están algo
vamos a decir, enfadado el Ayuntamiento del Puerto, porque, oye, al parecer las dos personas que se encargan de las nóminas están de baja, una por una baja maternal y otra por un tema quirúrgico, y de ahí el retraso. Entonces, quiero aclarar la información porque, repito, hoy, como bien apunta Antonio, viene la primera del día, los trabajadores del Ayuntamiento no han cobrado el sueldo de enero, pero que sepan que hoy se ha ingresado ya la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Continúe usted, señor Herrero.
En la opinión de Tenerife, titulan: Urbanismo ve posible ahora legalizar los chiringuitos de la playa de las Teresitas. Los dueños deben de presentar un título habilitante para ocupar el dominio público y la policía local intensifica los controles en Bajamar por una oleada de robos. También se hacen eco de esa declaración ayer del acusado de matar a Laura González, que no recordaba nada. Y también la foto de portada, Guillermo, para el derbi del baloncesto canario que llenará el próximo sábado, este sábado, el pabellón Santiago Martín.
Sí, señor, no hay entradas para ese gran partido de baloncesto que vamos a vivir el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Vaya sábado, tenemos a las 5:30 el derbi de baloncesto entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Y después tenemos a partir de las 7:30, por supuesto, el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos la gran final del concurso de Murga. 11:41, más cosas que contamos. Véngase con nosotros a la radio, claro que sí, 105.1, 93.7, 99.0. Aida, que ha venido con camisa de estrellas hoy. Me tienes abandonado, Aida. Bueno, ahí está hablando con Alberto Díaz, nuestro técnico. Que digo que vienes con camisa de estrellas, Aida, que estás muy guapa hoy, pero chica, pero me tienes abandonado, no me lees los periódicos, no me lees el Twitter. Bueno. Ah, bueno, que se va con Ana Pastor. Tienes permiso entonces. Vamos a mandar a Aida al casino con Ana Pastor. Bueno, pues mira, a lo mejor te he hecho una llamadita después, Aida. Mira, ya así, sobre la marcha. Don Antonio, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter?
Se habla de varios cumpleaños, Guillermo, de John Williams, el maestro compositor que cumple 85 años, autor, sí, entre ellos de
la Superman, banda sonora, de Superman, de la Guerra de la Galaxia, de Indiana Jones, de T. Alberto, búscame una banda sonora de John Williams, hombre. John Williams, 85 años. Me quedo corto. E.T., Indiana Jones, Superman,
Star Wars,
La Guerra de las Galaxias y muchas más, vamos.
También se está hablando de Julio Verne, que cumpliría hoy años. Y
bueno,
de...
ya hace unos años que se murió Julio Verne, pero bueno. Tal día como hoy nació Julio Verne.
Como hoy nacía, pero bueno, bien. Si siguiese vivo,
tendría 200 años, pero bueno.
Por lo menos. Después también se está hablando de esa propuesta de Podemos de Luz para Todas en relación al precio de la luz. Guillermo, que sabes que ayer volvía a alcanzar un precio muy alto de más de 55 € por kilovatio hora, y me parece también, Guillermo, que se está hablando de un actor muy famoso, ¿verdad?
De James Dean, mítico James Dean, mítico porque se murió joven, como suele ocurrir en este tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor no sería tan mítico, no lo sé, pero bueno, en fin. Bueno, pues tal día como hoy también hace James Dean. Por cierto, también se está hablando de Jack Nicholson, que vuelve al cine. Va a rodar el remake de Tony Ederman, el remake americano, un Jack Nicholson del que se había dicho que bueno, que ya tenía un principal Alzheimer, pues miren, va a volver al cine otra vez. Bueno, 11:43, hoy no está Maricruz, pero yo les digo que el Santoral de la Iglesia Católica celebra hoy santos Esteban, Juan de Mata, Honorato y Cointa, y que cumple 51 años Risto Stoichkov, el que fuera futbolista del Fútbol Club Barcelona. Bueno, repito, 11:43 minutos, vamos a conocer también el tiempo que nos espera para las próximas zonas con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Esta mañana nos levantamos con algunas nubes hacia el norte y nordeste de la isla de Tenerife, que irán desapareciendo a lo largo del día. En el resto de zonas, de hecho, el cielo continúa prácticamente despejado hoy. Las temperaturas bajarán un poco, sobre todo en medianías y en zonas altas, con máximas de hasta 22 grados en la capital, 18 hoy en Puerto de la Cruz y 16 grados en Candelaria o La Laguna. En cuanto al viento, soplan los alisios, que pueden ser fuertes aún en los extremos noroeste y sureste. En la costa oeste continúa flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar. Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
12 minutos para las 12, no todos los días, evidentemente se abre el programa con una presidenta del Congreso de los Diputados, por eso hoy hemos dado mini vacaciones, ¿verdad?, a los tertulianos habituales del miércoles, pero por lo menos quería saludar brevemente, aunque sea nuestro compañero Félix Rojas. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y comentar contigo algunas cuestiones. Dime.
Una visita que se supone que es un espaldarazo a la candidatura a Serantona, o se entiende así, y si no se entiende así, pues muy mal, ¿no? Porque... Bien. Es una visita a un peso importante de Madrid para que el amigo Antona tenga más posibilidades, aunque está muy reñido.
Yo no sé si va a estar reñido, pero por lo menos hay cuatro candidatos.
Cuatro candidatos que parece que en Baleares también. Vemos que en el PP en las islas es como, digamos, el más movidito, el más con más candidatos, el más que tiene opciones frente a lo monolítico en el resto de las comunidades autónomas. Pero bueno.
Bueno, cuatro candidatos y Cristina Tabío contrata un community manager que le maneja un poco las redes sociales, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, no digo que.
Oye,
sea.
Me parece muy bien, no serás tú.
No. Yo creo que no, pero vamos. pero como siga colgando vídeos haciendo footing y esas cosas, no sé.
Bueno. Oye, eso está brutal, además. Yo quiero comprobar que tiene una dentadura magnífica la candidata, ¿no? Solo por eso deberían votarle todos.
Rompedor ha sido, desde luego, pero bueno.
Con esa dentadura puede ser la presidenta sin problema.
Oye, Félix, te decía que quería comentar algunas cuestiones de actualidad contigo, aparte del Partido Popular.
porque la verdad que estoy viendo las informaciones de la primera sesión del juicio ayer.
Es estremecedora. Y probablemente la portada
de Diario Aviso es tremenda, oye.
Da hasta miedo hablar de ello, ¿no?
David sonrió con burla antes de quemar viva a Laura. Es que es terrible, ¿eh? Es terrible.
Bueno, es terrorífico, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el discurso, evidentemente las declaraciones en sede judicial de los asesinos, bueno, de este asesino, pues no tiene otro nombre, pues asesinó a su mujer y ya está. No voy a ponerme ahora con florituras.
Vamos a dejarlo presunto de momento, yo que sé.
Presunto asesino, sí, bueno. Asesino hasta que lo condenen, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas formas todo indica que fue él, ¿no? O sea, que vamos.
Sí.
Pero bueno.
La manifestación de la testigo, desde luego, es brutal.
¿Eh? Entonces, estamos ante una declaración exculpatoria, buscando atenuantes de una conducta absolutamente inhumana, terrible y además que nos sorprende por su salvajismo, ¿no? Que una persona haya pensado, ¿no? Esto es una hipótesis, la hipótesis sí. de investigación, o lo que yo digo, haya pensado en matar a una persona rociándola de gasolina y quemándola, eso tiene de una crueldad absolutamente terrible. Inhumana que y más en las Islas Canarias, que supuestamente son unas islas amables y tal. Pero bueno, la crónica negra nos sorprende a veces y realmente la sesión del juicio ayer he leído las actuaciones, porque realmente lo que estamos leyendo es lo que dicen los compañeros que están cubriendo la primera jornada del juicio, pero la declaración de la madre y de la testigo son absolutamente terribles, ¿no? Y sobre todo la testigo que dice que no puede dormir porque no pudo evitar la muerte de la chica, ¿no? Que parece que se quedó paralizada antes cuando la roció, ¿no?
Terrible.
Y él dice que le achacaba la culpa a la droga, al alcohol, buscando quizás atenuantes. No sé si está lo dicho por asesoramiento, pero a mí me da la impresión de que esto es una cuestión más de emociones y de patologías emocionales más que otra cosa, ¿no? Y que a lo mejor lo que pasa es que no podemos entrar en cómo era la relación entre ambos, ¿no?
No lo sé.
Aunque algo la madre dice, ¿no? En el periódico, en algunos periódicos hablan de la declaración de la madre, refiriéndose a esa relación como era, ¿no?
Pero yo no sé si este tipo de crímenes pasionales han existido siempre, o es que ahora, claro que han existido siempre, pero ahora parece que tienen más visibilidad por la cantidad de información que tenemos y tal, ¿no? Pero, en fin.
Pero bueno, también es la página negra de los asesinatos pasionales y de los cuando mueren mujeres, ¿no? Que eso es un tema candente que está
claro.
Que no encontramos una solución realmente, por mucho hay muchas campañas.
Sí, pero esto es reprobable, o sea, es que estás quemando absolutamente. Yo espero que si se demuestra efectivamente que el presunto asesino no es presunto sino es asesino, que hay que demostrarlo, evidentemente, porque para algo está la presunción de inocencia y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero repito, si se demuestra, espero que este señor, por llamarlo algo, pero esté muchos años metido en la
cárcel. Hay un detalle asombroso en la aclaración, ¿no? del policía que sí. Bueno, será el de científica, será que dice que no utilizó todo el combustible, sino una parte mínima, 340 mililitros, ¿no? De alcohol o de gasolina, que dejó el resto, no lo usó. O sea, imagínate, el tío iba preparado para destruirla totalmente.
Correcto, hubiera quemado.
Alegarla completamente claro. en combustible para matarla. O sea que claro. no sé cómo va a poder justificar, cuáles eran los argumentos de la defensa, que a lo mejor pueden hablar de enajenación transitoria, ¿sabes? Pero esa enajenación espacial que se da, que estás enajenado en ese momento y realmente no eres consciente de lo que está pasando y tal, y cometes esa locura, y después vuelves a la realidad, como dice él. También una cosa sorprendente, ¿no? Decía algo como, ahora duermo y me levanto con ella, ¿no? Pero bueno.
Quería comentarte un par de asuntos más. Me ponía sobre la pista esta mañana que novedades en el tema de John Palmer. Y tengo por aquí la prensa británica que publica que ha aparecido un hombre que podría tener conexión con el asesinato, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay una...
John Palmer, ¿no? a que los tabloides ingleses llaman John Goldfinger, como el personaje de James Bond, ¿eh?
El dedo de oro, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, una persona cuya fortuna, como decían los ingleses, era igual al de la reina Isabel II. Y un hombre que vivía en su mansión en el sur de Londres, en un sitio apartado, que le costó 800.000 euros de la propiedad, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues el Scotland Yard, recordarás que cuando John Palmer muere, al principio se dijo que era una muerte natural, después se supo que era un asesinato, porque habían pegado más de 6 tiros.
Sí.
La policía se equivocó, está abierta una investigación sobre el mal comportamiento policial de la policía de la zona, que la ha abierto la Policía Metropolitana, porque eso es una parte, como digamos, rural, por así decirlo, del gigantesco Londres.
Sí.
Y
por poner en situación a la gente, dile qué relación, o sea, cuéntanos qué relación tenía John Palmer con Tenerife, con Canarias.
Ah, vale, vale. Bueno, una relación estupendísima. Bueno, estaríamos como 18 programas hablando de la relación de John Palmer con Tenerife. John Palmer tiene, se asienta en Adeje. Bueno, él llega a Canarias, Tenerife en 85. Es detenido porque entró ilegalmente por el extranjero, después regulariza su situación. Vivía en Adeje y era rey del timesharing. El timesharing es una modalidad turística, sí, que es un apartamento que se alquila por semana a los turistas, ¿no? Sí, y se puede alquilar, sí, 52 veces. Lo que pasa es que Palmer alquilaba esta misma, la misma semana que se la alquilaba a 7. Hubo 16.000 denuncias de estafa, ¿no? Por este asunto, y fue condenado a 8 años de cárcel por los ingleses, ¿no? Bueno, salió en libertad. Fue detenido después por Garzón cuando vino a España, por una trampa, le hicieron una trampa, vino a España y fue detenido por Garzón, que le había abierto un procedimiento a la Audiencia Nacional, que sigue ahora el señor Rus, y que tiene encartado, tenían causados a Palmer, Richard Cashman, a Ramón Solano, el abogado de John Palmer, un español, y la mujer se llama Christy Kelly. Bueno, pues en medio de ese juicio de la Audiencia Nacional, que ya estaba acusado y tal, pues le muere John Palmer, una de las principales personas de esta causa, ¿no? Y quedan los otros. Bueno, pues cuando se muere, parece que era una muerte natural, pero después es una muerte de manera violenta. Se hace una investigación por la mala praxis y tal, se descubre que Palmer tenía sobornados a 6 policías de Scotland Yard. Bueno, una cosa rocambolesca, un estilo de John Palmer, que era un mafioso hasta encantador, por así decirlo, con el encanto, ese peligroso viento de los mafiosos. Sí. Y pues nada, parece ser que la policía británica empieza la investigación con Scotland Yard porque estaba presionada muy por el gobierno debido al escándalo que había pasado con la muerte y los fracasos policiales. Se hace una investigación muy fuerte y se está ya con indicios muy, muy serios de que el inductor del asesinato es su ex lugarteniente, Richard Cashman. Richard Cashman era un hombre de confianza plena y absoluta de Palmer en los últimos años, cuando la guerra contra Mohamed Derba en el sur de Tenerife, ¿se acuerdan? La guerra del sur.
Sí.
Pues Richard Cashman era una sombra clave de la estructura de John Palmer. Bueno, pues parece ser que esta persona que vive en Málaga, además, que vive en el sur de España hace muchísimos años, tiene su base allí, bueno, también se dedica al timesharing y tiene empresas, etcétera, pues fue reclamado por la policía inglesa, que lo llamó a Inglaterra, fue a Inglaterra, declaró, está como sospechoso, o sea, no fue arrestado ni fue imputado, pero está como principal sospechoso de investigación, que puede haber sido el que indujo o él mismo o un asesino profesional, porque era una pistola de calibre de 32, me parece, y fueron 6 disparos de mortíferos, ¿no? O sea, que lo destruyeron por dentro, y fueron hechos, curiosamente, en el único sitio de la casa donde no había cámara. O sea, que no hay grabación y por lo tanto, eso fue también un elemento muy importante para determinar que podría ser gente muy cercana a John Palmer, y por ahí han ido la investigación, entre otras cosas, ¿no? Y ya tenemos el sospechoso serio y fundado, según la policía británica, del asesinato de este gran empresario mafioso sureño que tuvo a Tenerife en un puño durante muchos años y que...
Vamos, bueno, que capó a sus anchas en el sur, quiere decir, durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, y era amigo de políticos, empresarios y demás. Bueno, que si algún día sale a la luz todo lo que hizo con estos empresarios y políticos, nos llevemos una gran sorpresa. Pero bueno, eso es para otra historia.
Oye, nos quedan solo 2 minutos, pero sí me gustaría comentar rápidamente un tema que está...
Es una crónica de suceso hoy, la COPE, ¿no?
No, es que...
De pelearme esto... yo con Carlos Tarife a esto, ¿no?
es que esto también tiene mucho que ver con los sucesos. Está corriendo por las redes sociales, y miren que yo soy enemigo de todas estas cosas que corren por Facebook, que copia y pega no sé qué. No, pero esto es absolutamente verídico. Lo que no sé si hasta qué punto la policía tiene constancia y está trabajando el asunto. Hay una banda por aquí de rumanos, eso no es novedad, porque rumanos tenemos yo con el sur unos cuantos, pero hay una banda de rumanos que está intentando robar en varios puntos de la isla. A mí me intentaron robar el otro día en una cafetería en la avenida Naga, en el centro de Santa Cruz. Se hacen pasar por minusválidos o por sordomudos, se te acerca uno con un papel para que firmes a favor de los sordomudos y tal, mientras el otro te intenta robar la cartera. Repito, a mí me los tropecé en la avenida Naga, en una conocida cafetería de la avenida Naga, que estaba sentado. Y mucho ojito con este asunto.
Pues efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Pero
y están actuando en diferentes puntos.